Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
En hostelería española necesitamos en torno a unas 100.000 trabajadores. La contratación de trabajadores que pudieran venir de otros países a modo de contingente parecen soluciones a la actual situación.
Pero ya no de hostelería, de todos los sectores. No hay carpinteros, no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay pintores, no hay camioneros. Las empresas de la construcción están desbordadas, no tienen gente.
Hace falta mucha mano de obra en España cuando tenemos casi 3 millones de parados. Te lo venimos contando desde hace semanas. El gobierno ha anunciado que quiere modificar el reglamento de extranjería para facilitar la contratación de migrantes en origen. ¿Qué es esto de la contratación de migrantes en origen? El contrato en origen implica que el empresario contrata al migrante en su país y que ese migrante viene a España, bueno, pues con todos los papeles en regla para trabajar, eso sí, durante un tiempo y luego se vuelve a su país. En los campos de Huelva, donde se cultivan frutos rojos, o en los campos de Murcia, donde se cultiva la fruta sin hueso, ya hay contratos en origen que permiten hacer esto, que permiten que los migrantes lleguen a España con seguridad. Esos contratos en origen facilitan, entre otras cosas, que el alojamiento, la alimentación de esas personas que vienen de otros países se realice de un modo digno. Con esta fórmula se da menos espacio a las mafias, se facilitan las transferencias a los países de origen. El sistema se puso en marcha ya hace 20 años y desde entonces este tipo de contratos se puede utilizar en todos los sectores. Pero el problema es que, aunque hace 20 años que se puede contratar en origen, el sistema no funciona bien porque exige demasiada planificación y eso solo, lo de planificar, lo pueden hacer los temporeros del campo porque las campañas en el campo están previstas de antemano. Digo que el procedimiento burocrático es muy lento. Hay que tener un certificado del SEPE que diga que no hay suficientes españoles para cubrir los trabajos, luego hay que proponer unas cuotas provinciales, luego hay que esperar que el gobierno asigne unas cuotas que generalmente son menos de las que se han solicitado. El proceso burocrático es un laberinto. Joan Molinero, investigador de Comillas.
El propio funcionamiento del sistema hace que muchos empresarios que intentaron traer migrantes por esta vía quedarán desincentivados ante la lentitud del sistema.
Es algo parecido a lo que apunta David Esteban, secretario general de COE en Castilla y León.
Atraer desde otros países a España personas para que trabajasen en sectores aquí en Castilla y León se vio muy ralentizado por la legislación nacional, que se hizo mucho más difícil esa atracción de trabajadores. Pero parece ser que van a retomar ese asunto, que se van a flexibilizar, y es lo que vemos de manera positiva.
Bueno, pues ya veremos si el gobierno consigue, sobre todo, hacer esto más fácil, que no sea un laberinto burocrático para los empresarios. También ha hablado el gobierno de dar más facilidades para la regularización de los inmigrantes sin papeles que ya llevan un tiempo en España. No se sabe cuántos inmigrantes sin papeles tenemos en España, pueden ser alrededor de 300.000. Bueno, lo que se está planteando el gobierno es que esas personas puedan conseguir el arraigo, que es lo que le da papeles, por formación. Esto es una cosa que se hace en Alemania. Las personas que se encuentren en España en situación irregular y asuman un compromiso de formación podrían obtener una autorización de residencia. Esto es lo que parece que quiere hacer el gobierno. Si se facilita la formación de los migrantes que hasta ahora estaban en situación irregular, su vida será más digna y la economía española, bueno, pues aflorará parte de lo que está sumergido. Tradicionalmente se ha argumentado que una regularización de los inmigrantes que no tienen papeles genera efecto llamada.
Efecto llamada, eso es una tontería. Lo que se ha comprobado en las regularizaciones masivas que se han producido y al final no se produce. Lo que hace es que personas que ya están en el territorio obtengan unas condiciones legales que les permitan un mínimo para vivir.
Los migrantes no vienen a quitar el trabajo a nadie, también ellos levantan el país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, desde hoy se puede solicitar en Cataluña el bono joven al alquiler. Aunque el gobierno lo aprobó a principios de este año, concretamente el 18 de enero, aún ninguna comunidad autónoma lo había puesto en marcha. Es una ayuda de 250 euros que llegará a pocos jóvenes, ya que solo pueden optar los que ya se han ido de casa y viven de alquiler, por lo que, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Margarita Guerrero, vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud de España, esta medida no va a ser ni eficiente ni suficiente.
Nosotros consideramos que es una medida insuficiente por la cantidad de personas a las que va a llegar y, por otro lado, porque tampoco resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda a las personas jóvenes. Entonces, entendemos que, bueno, que se ha querido hacer algo para las personas jóvenes exclusivamente, pero también hacemos una alerta, porque en otros países lo que nos dicen es que este tipo de ayudas, en ausencia, por ejemplo, de regulación del precio del alquiler, lo que ocurre es que sirve para que suban los precios, que es un poco lo que ha pasado con el subsidio a la gasolina, ¿no?
Hoy mismo la organización...
Y continúa la avalancha de malas previsiones de crecimiento económico y de inflación. Hoy ha sido la OCDE, ayer el Banco Mundial. Mañana revisará sus estimaciones el Banco Central Europeo y el viernes lo hará el Banco de España. Hace poco el FMI y el propio gobierno han rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB de España y han aumentado las de inflación. Fernando Mañueco.
Hoy mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha rebajado 4 décimas su estimación de crecimiento económico para España, hasta el 4,1%. El gobierno español mantiene una previsión algo más alta para este año, del 4,3. El Banco de España va a revisar sus previsiones este viernes y antes el Banco Central Europeo, en su consejo de mañana, publicará una nueva tabla de previsiones de crecimiento e inflación. Ayer el Banco Mundial redujo sus estimaciones y hace poco también lo hicieron el Fondo Monetario Internacional y algunos servicios de estudios como los de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, o la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También lo hicieron los servicios de estudios de algunas grandes entidades financieras. La guerra en Ucrania puede provocar, además de una hambruna en muchos países pobres, un periodo de escaso crecimiento económico con altas tasas de inflación. De hecho, según el Banco Mundial, se avecina la desaceleración económica global más grave de los últimos 80 años.
Y en Alemania la policía sigue en alerta y continúa la confusión tras el atropello múltiple en el centro de Berlín en el que ha muerto una persona y 8 han resultado heridas. El conductor del vehículo, que ya ha sido detenido, es un alemán de origen armenio de 29 años. Una concejal de la capital alemana ha desmentido la información del diario Bild, que apuntaba que la policía ha encontrado una carta en el interior del coche en la que el conductor confesaba que había sido un atropello intencionado. Y contamos que investigan la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido encontrado con signos de violencia en una casa de campo de la localidad de Alcira, en Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que el cuerpo fue hallado ayer por la noche a última hora en su casa de Alcira. Por el momento se desconoce tanto la identidad de la mujer como las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y el hallazgo del cuerpo. El cadáver, esta misma mañana, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para practicarle la autopsia. Y esta misma mañana también los agentes de la policía han regresado al lugar para continuar la inspección en la casa y la parcela. De confirmarse muerte por violencia de género, sería la primera víctima del año 2022 por esta causa en la comunidad valenciana.
Y hoy es protagonista Luka Modric. Santi Duque.
El mediocentro del Real Madrid, Pilar, de 36 años, ha renovado por el equipo blanco por una temporada más hasta junio de 2023. La entidad de Concha Espina ha hecho público lo que era un secreto a voces y el croata, que llegó al Real Madrid en el verano de 2012, cumplirá su 10ª temporada vistiendo la elástica blanca. Otro de los nombres del día es el de Gareth Bale. El jugador, que acaba contrato con el Real Madrid en 22 días, ha sido ofrecido atención al Getafe, según ha reconocido hoy el presidente del club azulón, Ángel Torres.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero ahora 45 o 50 minutos que habló con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, pero consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Y otra noticia de mercado, ya es oficial el traspaso del jugador del Barça, Ferran Jutglà, que se marcha al Brujas a cambio de 5 millones de euros. La selección española está en Ginebra, donde mañana se mira Suiza en la tercera jornada de la Liga de Naciones. Los de Luis Enrique, que necesitan ganar para seguir optando a la primera plaza, se entrenan a las 7 en el escenario del partido y a las 6 y cuarto Luis Enrique y Busquets hablarán en rueda de prensa. Y en baloncesto, tras la clasificación para la final del ACB del Real Madrid anoche, hoy es turno de Juventud y Barcelona. Los dos equipos catalanes se miden esta noche a las 9 en Badalona con la serie empatada a 1.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Tiempo agradable con algunas nubes y el viento soplando. No pasaremos hoy de los 31 grados. Mínimas esta noche en los 18. En cuanto al tráfico, pendientes de ese accidente, la salida de la A5 en Alcorcón, que genera 5 kilómetros de atasco y que afecta también a la M40 hasta la altura de Barrio de la Fortuna. Por lo demás, algunas retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Te cuento también que siguen subiendo los casos de viruela del mono en la comunidad. Son ya 250 los confirmados, 40 más que ayer, y otros 25 se encuentran en estudio. Por cierto, que este miércoles se ha reabierto, después de 20 días, la sauna del centro de la capital, de la que salieron los primeros contagios. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hoy, a esta hora, aquí en la tarde, nos planteamos cómo y por qué ahorrar. Si yo ahora mismo te hago la pregunta de cuánto has ahorrado en el último mes, tú puede que me contestes ni un euro. Y por desgracia, esta es una realidad para un 18% de españoles que viven al día y que en su casa no sobra ni un euro cuando llega el día 30 de cada mes. Pero de todas formas te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuánto has ahorrado en el último mes? Porque quizá, afortunadamente, tú no estás dentro de ese 18%, pero a lo mejor me contestas lo mismo. No puedo ahorrar nada. ¿Seguro? ¿Y si lo analizas un poco más? Mira, te propongo que hagas un ejercicio. Repasa tus gastos. Por cierto, ahora es bastante fácil con las aplicaciones de algunas entidades bancarias. O coge papel y lápiz a la manera tradicional. ¿Cuántas cosas has comprado o bien que no eran necesarias o bien que podían esperar? Además de unos determinados ingresos, quizá para ahorrar también hay que hacer un ejercicio de sinceridad con uno mismo. Vamos a poner el foco en el importante tema del ahorro. Fíjate, durante la pandemia, las familias españolas acumularon 942.800 millones de euros en ahorros. Fue una tasa récord de ahorros según el Instituto Nacional de Estadística. Esa tasa alcanzó el 11% de media. Muchas familias confesaron que lograron ahorrar hasta un tercio de su renta. Eso es mucho dinero. Fernando Trías de Bes es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Oh. Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, parece una pregunta con una respuesta obvia, pero aún así a mí me apetece pedirte que empecemos por preguntar o por contestar, que lo contestes tú, claro, ¿a qué se llama ahorro? ¿Qué es ahorrar?
Bueno, en economía, de hecho, el ahorro se define por oposición. Es lo que no se gasta, es lo que no se consume, ¿no? Al final, toda la renta de todos los agentes económicos de un país o bien se dedican a consumo o bien se ahorra. Y entonces, en economía, todo lo que no se consume, es decir, todo lo que no se destina a consumo, es ahorro privado. Esto es como cómo se define en economía, y es una componente importante porque dentro de todo lo que se llama las grandes magnitudes macroeconómicas, el ahorro permite la inversión. Es decir, al final el dinero que toda una sociedad ahorra está en una cuenta corriente, por tanto, o está invertido en algún sitio, y si está en una cuenta corriente, el propio banco también va a utilizar tu ahorro para hacer un préstamo, que va a ser una inversión o de otra empresa o de otro particular que se compre una vivienda. Por tanto, el ahorro es aquello que no se consume y es aquello que a través de los mercados financieros se va a poder transformar en inversión.
¿Y siempre debemos ahorrar? Es decir, ¿el ahorro es bueno o no siempre lo es tanto?
Bueno, vamos a ver, esto es una... Sobre esto ha habido diferentes épocas. Fíjate, cuando hubo la crisis de 1929, el primer gran crash del 29, ¿no? Durante los años siguientes la economía estaba totalmente estancada porque había un exceso de ahorro.
Había habido el crack bursátil, había habido una crisis enorme, son los años 30 tan difíciles, y entonces la sociedad, sobre todo la Inglaterra, por ejemplo, de aquel momento, tenía muchísimo miedo a que pudiera haber otro crash financiero, y la gente no invertía, y por lo tanto se entró en lo que se llamaba la trampa de la liquidez, que es un concepto en el cual toda la gente ahorra, pero nadie pide prestado. Entonces, el ahorro es positivo para la economía, pero el ahorro con un exceso de miedo o con un exceso de incertidumbre no necesariamente se va a transformar en inversión. Esto es lo que el gran economista, ¿no?, que era hacer teoría económica, ¿no?, ahora hablaremos de cuestiones prácticas y de bolsillo del oyente, pero esto es lo que el gran economista Keynes descubrió. Dijo, oye, puede haber situaciones en las cuales mucho ahorro pueda ser contraproducente. Y entonces dijo, no, aquí hay que gastar y consumir. Y entonces viene un poco toda aquella filosofía del carpe diem, ¿no? Y decir, oye, vivamos el presente. Keynes empieza a abogar por el gasto público. Si las familias no gastan, pues que gaste el Estado. Pero tenemos que poner en marcha la economía a través del consumo. Y ahí viene por primera vez una corriente económica que pone en solfa, o pone por lo menos en interrogante, lo que siempre se había concebido, que el ahorro tenía que ser positivo. Ahora bien, respondiéndote a la pregunta, sí, las economías necesitan unas ciertas cantidades de ahorro porque necesita canalizarse ahorro para la inversión.
¿Y las economías familiares?
Las economías familiares, por supuesto que sí. Al final, hay otra manera de definir el ahorro, que es muy interesante, que es decir, mira, el ahorro sí que es consumo, pero es un consumo diferido. Es decir, tú recibes un dinero, ¿no?, con tu nómina o tus ingresos, un autónomo, quien sea. Tú tienes dos opciones, o me lo gasto, lo que sea, mis gastos de vivir, pues da igual si tengo un ritmo de vida determinado, en alimentación, en ocio, o lo aparto y no lo consumo. Lo que tú ahorras le llamamos consumo futuro. Esto es muy interesante, es decir, el ahorro...
Un consumo en diferido, como has dicho, para más adelante.
Tal cual. De hecho, se llama consumo diferido. El ahorro es consumo diferido. Y es otra forma de verlo que... Puede ser una forma solo psicológica, pero que es importante. Al final, el ahorro es aquello que tú decides consumir, pero más adelante. Por lo tanto, cuando tú me dices, ¿es bueno para una economía familiar el ahorro? Bueno, el ahorro, evidentemente, es como un margen de maniobra. Es aquel colchón que dices, bueno, por si acaso sucede un imprevisto, por si acaso pues tengo una lesión, imagínate un autónomo, ¿no?, que se pone de baja o lo que sea, por si acaso me quedo sin trabajo, que yo pueda tener un consumo que podía haber hecho ayer, pero lo he diferido para el futuro. Entonces, el ahorro siempre hay que verlo como una forma de previsión. No deja de ser un dinero que tú decides no gastar en previsión de lo que pueda suceder.
Uh-huh. ¿Sigue existiendo entonces, tú crees, Fernando, la cultura del ahorro? ¿La hemos perdido en las últimas décadas?
Se ha perdido mucho, muchísimo. Se ha perdido mucho... por varias cuestiones. Una primera fue la que te he comentado, histórica. Es decir, en la época inglesa victoriana, por ejemplo, el ahorrar estaba bien visto. Ahorrar era una virtud. Se consideraba una virtud el ahorro. Ahorrar era virtuoso. En el momento en que se descubre que realmente el gasto también es bueno para la economía, aquello se empieza a poner en entredicho. Y entonces la cultura del ahorro, que socialmente estaba muy bien vista, no necesariamente ya tenía esa cualidad de virtud. Entonces, luego ha pasado cosas, que ha habido mucho desengaño de mucha gente que ha ahorrado o que ha invertido, por ejemplo, cuando pasó con todo el tema de las preferentes, ¿no? Cuánta gente, generaciones de nuestros padres, estuvieron ahorrando y luego compraron productos financieros que resultaron fallidos. O la propio crack que tuvimos en el mercado inmobiliario, mucha gente que puso todos sus ahorros en pisos que luego perdieron pues 30, 40, 50% de su valor. Entonces, todos estos episodios en los cuales hay un desengaño tan grande de la población, la cual se le ha prometido que a través del ahorro tendría pues un colchón, tendría un consumo diferido, tendría una prosperidad futura, y luego ve que cómo esos ahorros se desvanecen, claro, va quedando un desengaño respecto a lo que es el ahorro, uh-huh, que no corresponde en realidad con la realidad. Entonces, eso ha dañado mucho a la cultura del ahorro, Pilar, mucho. Y entonces, hoy día, entre como los datos que ibas dando, muchísima gente, una proporción importantísima de gente que no puede ahorrar porque ya a duras penas llega a final de mes. Por otro lado, los tipos de interés no dan nada, por lo tanto, dices, oye, ahorrar, si no me da casi ningún rédito la inversión, y además inflación y el dinero pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, ¿sabes qué? Carpe diem versión 2.0 y lo que tengas, chico, disfruta hoy que mañana, quién sabe, y además igual inviertes en esto y pierdes su valor. Entonces la cultura del ahorro está muy, muy, muy dañada y se ha perdido socialmente.
Estamos contando, y es que es verdad, que durante la pandemia hubo un ahorro récord de las familias. Bueno, hay que reconocer que, claro, era inevitable, no se podía salir, no se podía viajar, es decir, en aquellas no se podía ir a un restaurante durante mucho tiempo, es que el ahorro fue obligado, porque en aquellas cosas, sobre todo de ocio, en que gastábamos el dinero, no pudimos, es decir, se ahorró, entre otras cosas, por esas condiciones. Pero dirías tú que entonces la pandemia, o al menos una vez superada la pandemia, bueno, ahora estamos asistiendo a otros fenómenos, que mucho de ese ahorro acumulado lo tenemos que estar gastando pues en la subida del precio de la energía y nos está sirviendo, ¿verdad?, para tapar esta inflación tremenda que estamos teniendo. Eso es un tema. Pero por otro lado, con respecto a la cultura del ahorro, ¿crees que la pandemia, sin embargo, nos ha llevado un poco también al tema del carpe diem? O sea, es decir, culturalmente, o sea, mentalmente, es decir, vale, si ahora tenemos ahí un dinero, gastémoslo por lo que pueda pasar, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. Es que el COVID, en todo lo que ha sido el fenómeno del ahorro y el consumo, ha sido un experimento social alucinante. Como bien dices, mucha gente ahorró, pero porque no tuvo otra, porque teníamos que pasar tantas horas en casa que no te lo gastabas en restauración, en hostelería, en viajar, en el cine, en ocio. Es una partida de gasto muy, muy importante. Si tú miras un poquito los componentes de consumo de las familias, prácticamente la gran parte del ahorro fue ahorro en ocio, ¿no? Entonces hubo una tasa de ahorro absolutamente disparada, absolutamente loca. Se ahorraron 100.000 millones de euros en un año, se alcanzaron unas tasas de ahorro absolutamente alucinantes, y lo que estamos viendo ahora es que este ahorro se está gastando a toda velocidad. Pero a toda velocidad, una velocidad increíble. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, los datos son que prácticamente el 70% del ahorro que se produjo durante la COVID prácticamente ya se ha gastado, ¿no? Y evidentemente parte es para costear esta elevada inflación, parte sobre todo se ha ido al sector inmobiliario, hay una aceleración, lo hemos comentado en otros programas, del sector inmobiliario muy alto, y luego ese carpe diem, que la gente dice, oye, yo qué sé qué va a volver a pasar, no sé si nos van a volver a confinar, ahora ya parece ser que no, pero sí que ha habido esta sensación de decir, cuando pueda gastar, gastaré, porque luego igual puede estar 2 años que no puedo disfrutar del hoy. Por tanto, ha sido, este episodio de ahorro ha sido obligado, ha sido efímero y ha sido tan ceñido a unas causas concretas que no se han anclado en una actitud. Es decir, es un ahorro producto de, no producto de un convencimiento. No ha habido una convicción psicológica, tengo que ahorrar. Ha sido obligado y, por lo tanto, la cultura del no ahorro sigue.
Bueno, y ¿qué aconsejamos a los oyentes que nos escuchan? ¿Qué aconsejas tú, Fernando Trías de Bes, si pueden? ¿Qué porcentaje de sus ingresos deberían dedicar al ahorro, aunque solo fuera para los por si acaso, como decías antes?
Bueno, yo siempre te he dicho que yo no soy nadie para dar consejos a ninguna persona. Yo puedo dar pautas, yo puedo dar criterios. En primer lugar, hay gente que no puede. Entonces, lo que yo voy a dar, que sí que voy a dar una pauta, porque sabes que me gusta mojarme, pero ya hay gente que lo primero es que por mucho que yo diga tal porcentaje o tal otro criterio, es que diga usted lo que quiera, señor economista, porque yo no puedo. Es decir, ya a duras penas llego a final de mes. Y solo con los gastos obligados, ¿no? Con lo cual, vaya por delante que hay mucha gente y sabe realmente muy mal y son unas condiciones, ya se está intentando a través de los salarios mínimos, ¿no? Y los subiendo, pero hay mucha gente que no puede. Dicho esto, la gente que puede ahorrar. Hombre, yo, para mí el ahorro es, como he dicho, es una previsión. ¿Cuánto es una previsión? Entonces, más que hablar de un porcentaje, a mí me gusta hablar, y creo que esto puede ser una pauta interesante para el oyente, póngalo usted en forma de meses. ¿Cuántos meses le gustaría a usted, le daría a usted estar tranquilo en que si sucediera algo, se quedara sin trabajo, o si es un autónomo, se queda sin ingresos, o se pone usted de baja, o si tiene una pequeña empresa y hay cualquier imprevisto y entra en pérdidas? ¿Usted cuántos meses le gustaría poder funcionar teniendo su ritmo de vida normal con lo que tiene ahorrado? Entonces, hay gente que te dice, mira, 2-3 meses. Yo te diría que una pauta son 6 meses, ¿no?
Es difícil poder aguantar 6 meses.
6 meses. 6 meses es una pauta correcta. Es un tiempo para redefinir un trabajo, redefinir un cambio profesional, para reconducir una situación. Y a mí me parece un objetivo que, como digo, para mucha gente es imposible, pero 6 meses sería un colchón que te puede permitir reconducir una situación personal o familiar. Da tiempo, en 6 meses puedes llegar a reconducir o no. Por tanto, yo diría, por dar una pauta y mojarme y dar al oyente una pauta, yo diría 6 meses de vivir.
6 meses de vivir, si tienes efectivamente un inconveniente, como puede ser la pérdida de tu trabajo, por ejemplo, otro que a veces se da, ¿no?, en el ámbito familiar, y que digas, oye, ¿cuántos meses puedo vivir sin ingresos, ¿no?, con los ahorros que tengo? Lo ideal sería esos 6 meses y a partir de ahí, pues cada uno, claro, que haga lo que pueda. Fernando Trías de Bes, como siempre, muy interesante, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Y ahora pasamos por los buenos consejos, también siempre muy interesantes, de Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué importante es anticiparse en la vida, ¿a que sí? ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Bueno, pues esto ya es posible, y lo es con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor. En securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Pues a cuenta de los problemas de largas colas en los aeropuertos españoles, esta noticia que te estamos contando en los últimos días, hoy contigo, que nos escuchas con la gente, hablamos de historias de aeropuertos, de esas anécdotas, de esas cosas buenas y malas que te han pasado, porque pasan mil cosas en un aeropuerto, no sé por qué. Vamos, es que se puede hacer series y series de televisión con las cosas que le pasa a la gente en los aeropuertos. Bueno, pues queremos que nos cuentes tu versión, Rosa, Fernanda, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues que es uno de los sitios más estresantes, desde luego que sí, está pobre, da fe.
Buenas tardes, gente. Bueno, estos aeropuertos siempre tenemos todos. Bueno, desde que vas corriendo por los pasillos porque tienes un enlace y llegas tarde en el avión, tienes que coger otro. A primeros de año la ponen allí como loco por los pasillos mirando la terminal, y cuando llegamos resulta que nuestro avión pues lo habían retrasado más de una hora. Y luego de esto de que te llamo por megafonía y no te enteras, eso nos pasó en Shanghai. Como se retrasaba, pues bueno, hartos ya nos fuimos a ver tiendas, y cuando fuimos para allá ya no había nadie en el control y nos dijo la azafata que 5 minutos más y el avión se iba. Vamos, que sí, que carreras y estrés, uno de los sitios donde más estrés se pasa es en un aeropuerto.
Pues sí, si el avión se retrasa, bueno, pues te quedas ahí.
Sí, pero eso no lo sabes hasta que no llega.
Claro, te quedas ahí de mal rollo y esperando hasta que el avión salga.
Y luego te despistas.
Sí, lo peor es eso, es un descuido en el aeropuerto y rápidamente pierdes el avión, como le pasó a esta pobre.
Buenas tardes, gente. A nosotros nos ocurrió hace unos 5 años, viajábamos a Alemania a ver a nuestra hija. Después de levantarnos a las 2 de la mañana, tener todo organizado, llevar el coche al parking, llegamos al aeropuerto, la AT4, miramos la pantalla y nos pusimos en la cola. Esperar. Y mira por dónde. Me dio por preguntar a la señora que estaba delante de nosotros si ese era el vuelo que iba a Düsseldorf. Y me dijo que no. Miramos la puerta de embarque y estaba completamente a la otra punta de donde nosotros estábamos. Corrí como si no hubiera un mañana. Cuando llego a la puerta me dice la señorita que está cerrado y que el vuelo ha despegado. Yo no me lo podía creer.
Tuvieron la suerte de que pagaron un poquito más y cogieron el vuelo siguiente, pero bueno, tuvieron que comprar otro vuelo.
Ya, pero esta sí es una pesadilla, ¿eh? Que no mirar bien la puerta y ponerte en la cola que no es, ¿eh?
Ay, sí.
Esto sí.
Es que esos descuidos pasan
mucho. Pero es que a veces te lías, porque es que
tanta letra y tanto número.
Y luego está.
Que vas ahí con los nervios.
Y luego está la angustia de la documentación. Bueno, esto es muy típico.
Bueno.
Yo fíjate, una persona con la que viajo habitualmente para hacer reportajes. Yo no sé si saca el pasaporte 20 veces en la hora que estamos esperando a despegar. Llevo el papel, ¿no?
Yo perdí el DNI hace poco. Fíjate. En Barajas.
¿Y te dejaron volar?
Sí. No, es que sí, porque ya estaba dentro. A ver, déjame que pensar. Sí, con el carnet de conducir, si es un vuelo nacional, te dejan volar.
Ah, sí.
A mí me dejaron.
Según qué compañía, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que con el carnet de conducir no me han dejado.
¿Onda?
pero vamos, que pero es por eso, porque llevo en la mano todo, como
tanto papeleo,
porque si no la tengo que meter en el bolsillo, volver a sacar, meter en el bolsillo, volver a sacar.
Es la escena clásica, y hay quien lleva una especial riñonera para guardar, billetera, papeles, para guardar todos los
yo
papeles.
Yo solo llevo todo junto porque se te puede traspapelar alguno y la lías, ¿eh?
Este compañero mío, si no saca el pasaporte, ya digo, 20 veces... No la saca nunca.
Pues
ninguna.
Esta otra mujer, fijaos, casi si te pasa en España, vale, pero es que esta le pasó fuera.
Esta sí que fue buena, madre mía, en Marruecos, después de pasar el control de la policía marroquí, pues no sé qué hice con el pasaporte, bueno, pues que cuando ya estoy para embarcar casi, menos mal que no sé qué teníamos que mirar del pasaporte, no sé qué historia, pues que no está, que no está, que no está, bueno, casi me da algo porque nos faltaba media hora para que saliese el avión. Me fui corriendo a buscar a la policía marroquí por allí, por favor, que el pasaporte, que lo había perdido en el control, y ya, bueno, señora tranquila, y efectivamente me dijeron que lo habían llevado al control por donde teníamos que pasar y para coger el avión, y bueno, pues allí estaba, pero vamos, yo pensaba que no cogía el avión.
¿Cómo no llegaría esta señora al avión? ¿Cómo no llegaría?
Que te quedas en Marruecos, que se
viene pura.
Si te quedas en Marruecos.
Sí.
Bueno, yo en Marruecos una vez acabé la oficina, pero también fue por una confusión.
¿Detenida?
No, detenida no, pero bueno, en fin. En un enlace que casi me salgo del aeropuerto en vez de quedarme donde estaba, porque, bueno, en fin.
Que te metiste en una zona conflictiva.
Yo que sé, aeropuerto.
Bueno, pues que no, hay enlaces de 3 o 4 horas, de 5 horas, que dice, oye, voy a salir a que me dé el aire. Y entonces el lío es volver a entrar.
Bueno.
Exactamente, es mejor no moverse.
El lío es volver a entrar, sí.
En fin, bueno, ¿qué te ha pasado en un aeropuerto? Oye, a lo mejor también has conocido una de estas situaciones angustiosas
a Richard Gere.
Bueno, el hombre o la mujer de tu vida.
Mira, el otro
también
día fui yo a recoger una persona al aeropuerto ya tarde, a las 10:00. Bueno, no sé qué me pasó. Salieron 4 personas que conocía. Era un besamanos aquello. Estoy saludando a todo el mundo.
Mira, qué bien.
Digo,
qué bueno.
Además, bueno, algunos los conocí por otro porque colaboran en el programa.
Mira, tú, perdón.
Qué casualidad.
Que nos cuentes lo tuyo en el 607-150602. Bueno, hablamos de política, de estrategia, sí, política, Fernando.
Sí, de campaña electoral. Vamos a tener con nosotros a Josu Aedo, Miguel y Babe, que saben todo de una campaña electoral, para que nos diga cómo va la campaña electoral andaluza.
Pues enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
día.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Aceite de oliva virgen extra Cohosur Origen de un litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
Que sale a solo 2,14 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Teresa e Íñigo. Son padres de 7 hijos. El más pequeño de todos tiene síndrome de Down y hace años le detectaron leucemia. En su momento comenzaron un tratamiento experimental y ahora podemos decir que todo va muy bien. Me contarán cómo vivieron esa etapa de su vida y también cómo viven este momento presente.
No era tanto la enfermedad como el aprovechar cada minuto que estuviera vivo nuestro hijo.
Y créeme si te digo que es una historia en mayúsculas.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Soy el hombre de moda esta noche.
Lo del tema fiscal, señor Moreno Uría, es como el mito de la muerta de la curva.
Y el partido Vox en particular, que es el brazo político del terrorismo machista.
Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho.
Así suena la campaña electoral andaluza. ¿Están haciendo bien la campaña en el PP, en el PSOE, en Ciudadanos? La izquierda del Partido Socialista, saben a dónde van, están logrando la movilización, están siendo buenos líderes, están haciendo buenos discursos. Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Joshua Edo y de Miguel Ibabe, que además acaban de publicar un libro precisamente sobre esta cuestión, la política como guerra de las percepciones. Joshua, Miguel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, empezamos por la movilización que, por ejemplo, el PSOE necesita. Josu, ¿está haciendo el PSOE una buena campaña para movilizar?
Pues viendo la perspectiva que tienen y la percepción desde fuera es claramente que no.
Ya.
Ahora mismo no sabemos ni tan siquiera si tienen jefe de campaña electoral en el Partido Socialista. Y no están trabajando nada bien con Juan Espadas, que es su candidato. Así es muy complicado movilizar.
Ya, porque ¿cómo definirías, digamos, a Juan Espadas como líder? ¿Habéis estudiado las claves del liderazgo de alguien que está al frente de un partido, que es candidato? Miguel, ¿cuáles son las claves de un buen líder? Y no sé si coincides con Josu que Espadas no es buen líder.
Coincido completamente que no es ningún buen líder, ¿no? Yo creo que al final no es tener un líder bueno, malo o regular.
Sí.
Es lo que la gente percibe de esa persona.
¿Y qué tiene que percibir?
Y lo que tú haces que la gente perciba, ¿no? Yo creo que se busca mucho la cercanía, la humanidad, hacer políticos cercanos, hacer políticos que vivan y que palpen la calle, ¿no? Tenemos una desafección política brutal en toda España y parte de esa desafección es precisamente que la gente ve al político muy alejado de su día a día.
Ajá.
Entonces, ya no es hacer un buen líder o un mal líder, sino que también es construir que la gente perciba que tú te preocupas de los problemas de la gente, que sientes y padeces lo mismo que ellos, ¿no?
Ya, o sea, un líder cercano, fundamentalmente.
Mucha cercanía y mucha humanidad.
Josu, ¿qué es una campaña negativa?
Una campaña negativa es cuando tú quieres que la gente que te está escuchando los mensajes o la gente que ve cómo estás llevando la campaña perciba algo negativo del candidato. Muchas veces eso se trabaja, eso empezó en Estados Unidos y en España, por ejemplo, las últimas andaluzas, pues se ha hecho bastante, ¿no? ¿Quieres resaltar?
Por ejemplo, que viene la derechona, eso es una
viene
campaña
derechona,
negativa.
Sí, sí. Ese es el recurso que siempre utiliza la izquierda para movilizar a sus votantes.
O sea, no ir a ganar, sino que pierde el otro.
Efectivamente, eso se trata. Tú tienes que jugar a movilizar a tu votante y desmovilizar al voto del claro. Contrario.
Pero una campaña negativa es más fácil de ganar que una campaña positiva, ¿o hay que combinar?
Nosotros apostamos siempre por una campaña más positiva, porque queremos que el líder político sea auténtico y resaltar y hacerle brillar a él todas las características buenas que tiene. La campaña negativa, si está basado sobre mentiras, muy complicado. Si el adversario político ha cometido algún error o tiene alguna cosa negativa que le puedes resaltar, pues sí.
Ya. Y eso de amenazar con que llega la derechona y tal, ¿eso funcionará o no funcionará en Andalucía?
¿Ahora mismo?
Sí.
¿En estas elecciones? Yo creo que no.
¿Por qué?
Porque la gente está muy cansada ya. Y luego porque Juanma Moreno lleva tres años gobernando, la ha hecho bien. La gente de Andalucía ha comprobado que efectivamente el Partido Popular puede gobernar bien y ha hecho bien las cosas. Y eso ya no funciona, es un argumento ya muy anticuado.
Ya. Habéis estudiado y hacéis propuestas sobre un buen discurso político. Miguel, ¿quién hace un buen discurso político en la campaña electoral andaluza? ¿O nadie hace un buen discurso político? Que a lo mejor hay que llegar a esa conclusión, ¿eh?
Tiene que ser un discurso muy claro, muy directo y muy cercano, ¿no? Y desde luego desde Vox están haciendo un discurso muy claro también.
Ajá.
Cada uno tiene su mensaje. Al final cada uno quiere vender un mensaje de todo lo que es su campaña. Desde el PSOE quieren hacer una campaña más negativa, vendiendo que viene la derechona, y su mensaje va a ir muy enfocado hacia ese lado, ¿no? Y cada uno tiene su mensaje y lo está lanzando de la manera que quiere, ¿no? El otro día en el debate veíamos como Juanma Moreno continuamente recurría a la pandemia, ¿no?
Ya,
yo creo que la pandemia, sí, ha pasado ya el tema de la pandemia, ¿no? Lo que la gente está esperando de ti es qué le vas a dar mañana.
Ajá.
Es decir, lo has gestionado bien para ti, para otros mal, pero ¿qué vas a hacer mañana, ¿no? ¿Qué me vas a dar a mí mañana para que pueda volver a votarte de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ahí va un poco la línea de cada uno, ¿no?
Ya, o sea que no se puede uno quedar en el pasado, y un buen discurso es, digamos, ofrecer alternativas, ofrecer cosas concretas.
El pasado te han votado. Yo te he votado hace 4 años, te di la confianza hace 3 años y medio para hacer una serie de medidas. Las has hecho, rinde cuentas, efectivamente, pero no me estés continuamente vendiendo lo bien que lo has hecho. Dime qué es lo que vas a hacer después.
Ajá.
Qué es lo que yo te voy a volver a votar otra vez.
Josu, ¿tú crees que estos partidos andaluces tienen un plan estratégico? Vosotros dais mucha importancia al plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? ¿Lo tienen o no lo tienen?
En el libro hablamos bastante. Hay varios capítulos en el que explicamos qué es un plan estratégico. Es un documento escrito que tiene que estar vivo al mismo tiempo. O sea, es algo que tú tienes Porque otra de las cosas que decimos nosotros, la campaña es permanente. O sea, una vez que ha acabado...
Eso lo sabemos.
Sí, por eso una vez que acabe esta campaña, empieza pues la siguiente. Sí. Entonces tienes que tener muy claro el documento escrito de lo que tú quieres hacer a nivel estratégico, de cuáles son los mensajes, de qué es lo que preocupa a la gente. Hay una cosa que decimos en el libro que es fundamental. Nosotros creemos que la política tiene que basarse en certezas y en evidencias, es decir, en datos. O sea, ¿qué es lo que el ciudadano necesita? Porque al final el político, y esa es la auténtica política, es resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Cuántos políticos tenemos en España que desgraciadamente no resuelven, sino que generan a veces problemas?
Ya, pero dices tú, el buen político es el que da certeza, pero vosotros habláis de percepciones. O sea, estamos, digamos, en una política muy de imagen, muy política de tweet, muy política de la foto. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra?
O sea, tú tienes que generar una percepción positiva de tu candidato, una percepción positiva de que él es capaz de hacer las cosas, de confianza, de que sabe gobernar, de que es la persona que realmente puedo confiar en ella porque ella va a solucionar los problemas que ahora mismo este país o esta ciudad necesita, ¿no?
Ya.
Esos, al final, se construyen eso a través de percepciones que son o imágenes o mensajes o modos de hacer. Por eso cuando Miguel hablaba antes, y eso aparece en el libro, cuando Miguel hablaba de la humanidad del candidato, eso es muy importante, porque necesitas confiar en la otra persona.
Generar confianza.
Generar confianza.
Los españoles confían poquísimo en los políticos. En los políticos.
Absolutamente
las últimas encuestas son demoledoras.
Absolutamente nada. Pero lo que decía Josu tiene toda la razón. Cuando tú trabajas con esa campaña permanente de mucho tiempo visto, esa lluvia fina que va haciendo que tu perfil, que tu candidato es percibido de la manera que tú quieres que la gente lo perciba, al final consigues pues que haya mucho votante del contrario que diga, oye, yo es que a este candidato no le voy a votar porque es que no voto ese partido, pero me voy a quedar en mi casa.
Ya.
Entonces consigues también trabajar una estrategia que no solo es la de movilizar tu voto con el miedo a que viene la derecha, sino consigues desmovilizar el voto del de al lado.
Ya.
Y cuando juegas con la ley DONT, eso es una estrategia fantástica, porque al final dices, bueno, los números me dan. Si consigo desmovilizar al contrario, lo que voy a hacer es conseguir que mi porcentaje sea mayor, con lo cual mi resultado va a ser mucho más alto, ¿no?
Y me corregís si me equivoco, pero yo tengo la percepción de que en los últimos años ha crecido mucho el número de indecisos nada más empezar la campaña electoral. Tenemos ahora, por ejemplo, en Andalucía algo más del 30% de los indecisos. Y luego también tengo la percepción, hablando de percepciones, de que los votos cada vez están menos fieles a los partidos. Yo no sé si el famoso voto oscilante, que es como le llaman en Estados Unidos, ha crecido. No sé si tenéis la misma percepción y si eso hace que las campañas sean más importantes, Miguel.
Totalmente. Antiguamente, hace unos años, el traslado de votos iba siempre con un paso por la abstención. Yo era votante del PSOE, me quedaba unas elecciones en mi casa. Y las siguientes elecciones pues podía irme hacia
partido. No era rápida la transición.
No era rápida. Ahora que hay muchos partidos, que está abierto completamente todo el abanico, la transición es brutal, porque es rapidísima, porque ya de un lado a otro saltan de una manera pero tremenda, ¿no?
En 4 años, sí, o en menos.
De elección a elección. Entonces, al final, eso pasa que la fidelidad del votante ya no es el que era antes. También porque la gente no se cree la política como se la creían antes.
Ya.
Es decir, yo creo que además... Ahora, lo que decías antes, ¿no? Estamos con la política del tuit, de la imagen, del golpe de efecto, ¿no? Del cortoplacismo. Cuando tú trabajas un cortoplacismo no vas a construir absolutamente nada. O construyes todo que se puede derrumbar enseguida, ¿no? Entonces ahí está gran parte del problema, ¿no? El cortoplacismo y el trabajar con imágenes y a nivel de efectos, ¿no? Vamos a hacer golpes de efecto y entonces es lo que tiene ahora.
José Miguel, gracias por hacernos comprender mejor cómo se hace una campaña electoral, en qué consiste la política ahora, en qué consiste esto que llamáis vosotros la guerra de las percepciones. Nosotros mañana estaremos en Andalucía, no para analizar la campaña electoral, sino, Pilar, como venimos haciendo ya en los programas de COPE, para estar conociendo la Andalucía real, para ver qué pasa con el turismo, para ver qué pasa con el sector tecnológico.
Mañana estaremos en Málaga.
Mañana estaremos en Málaga. Gracias, Josu. Gracias, Miguel.
Muchas gracias
a vosotros.
Pues sí, mañana estaremos en Málaga, pero ahora nos vamos hasta Estados Unidos. La verdad es que todavía estamos conmovidos por el mensaje del actor Matthew McConaughey en la Casa Blanca. Este famoso actor nació en Uvalde, que es el pueblo de la masacre de Texas, en el que murieron 19 niños y dos profesoras. Bueno, aunque él mismo, fíjate, confesó que tiene armas en su casa, pide que se aumenten los controles tras reunirse con el presidente, con Joe Biden. McConaughey mostró fotografías de todos los niños asesinados y los nombró uno a uno. El actor, la verdad es que ha sorprendido por describir además con todo detalle la matanza.
Estos cuerpos eran muy diferentes. Necesitaron una gran reconstrucción. ¿Por qué? Debido a las grandes heridas por los disparos de un rifle AR-15. La mayoría de los cuerpos estaban tan mutilados que solo pudieron ser identificados por las pruebas de ADN o las zapatillas Converse verdes.
El rifle de asalto AR-15 que usó el atacante Salvador Ramos provocó tal nivel de destrucción que las víctimas tuvieron que ser identificadas, pues sí, por pruebas de ADN o por la ropa que llevaban aquel día. Es el caso de Maite, una víctima de 10 años, a la que sus padres reconocieron por unas zapatillas Converse verdes que mostró Camila Alves, la mujer del actor, durante esta comparecencia. Muy emocionado. El actor tejano ha dicho estar harto de los individuos trastornados que abusan de la segunda enmienda de la Constitución. Además, se ha ofrecido para apoyar al presidente Joe Biden en su lucha por aprobar en el Congreso medidas de control y la restricción de las armas de fuego. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Bueno, ha causado gran impacto esta intervención del actor McConaughey en el Congreso, ¿no? Bueno, después de esa reunión con Joe Biden, no sé cómo se está contando en Estados Unidos.
Sí, en la Casa Blanca. Lo que pasa es que aquí vamos de subidón, si me permites la expresión, es subidón, porque después de las palabras de McConaughey ayer en la Casa Blanca, hoy McConaughey ha ido al Congreso y aunque no ha estado entrevistándose con diversos miembros, tanto republicanos como demócratas, pero no ha estado en una comisión de la Cámara de Representantes donde se han vuelto a vivir momentos muy emotivos, porque ahí estaban compareciendo los padres de una de las niñas muertas, el padre de una niña que logró sobrevivir. Esta niña, Mía Cerrillo, intervenía en un vídeo porque es incapaz de enfrentarse a un hombre directamente, a estar sentado delante de él. Por eso ha tenido que intervenir en un vídeo. Y intervenía también uno de los médicos, uno de los pediatras, que atendió a las víctimas de esa matanza de Uvalde. Y claro, es que daba detalles, Pilar, absolutamente brutales, como que uno de los niños llegó su cuerpo decapitado por la potencia de ese arma, ¿no?, de ese AR-15. Y decía el médico también que jamás podría olvidar los gritos de las madres, ¿no?, cuando se iban notificando los muertos. Decía el médico que él, cuando se hizo médico, había firmado un compromiso, su compromiso por salvar vidas, ¿no?, que él estaba dispuesto a luchar contra los virus, contra las bacterias, contra lo que haga falta, pero que él no puede luchar contra una AR-15 que destroza de esa manera el cuerpo humano. Decía que eso es misión de los políticos y que son los políticos los que tienen que dar un paso adelante para llegar a algún tipo de solución a esto. Aunque si nos fijamos en las encuestas, aunque sí que ahora mismo hay un cierto ambiente de que puede haber algún tipo de movimiento, las encuestas siguen ofreciendo una división total en la sociedad estadounidense en torno a este sentido. Hasta tal punto que hay la cadena de televisión ABC hacía hace dos días una nueva encuesta sobre esta y hay una de las respuestas que a mí me llama mucho la atención y que me parece absolutamente brutal. Está totalmente dividido entre demócratas y republicanos. Y dice un 44% de los republicanos dicen que aceptan estas masacres porque es la única manera de vivir en una sociedad libre. Es decir, que este es el precio que hay que pagar por vivir en una sociedad libre. El 44% de los votantes republicanos.
Bueno, pues iniciativas como esta y como otras muchas, dices tú, esas comparecencias que la verdad es que son tremendas por lo que cuentan, por lo que dicen del médico, del pediatra, de este actor, en fin, se van a seguir sucediendo. El presidente Joe Biden ha dicho que, bueno, pues quiere hacer algo, ¿no?, al respecto, pero dices tú que de momento la sociedad americana sigue, como vemos, totalmente dividida al respecto. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Y a línea directa nos vamos, Elena Grandal.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo para todos los amantes de los animales, como Noé, oye, que consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que en ese momento no se lo pudiéramos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas como el de Línea Directa, ¿verdad? Evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta las condiciones.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Teresa e Íñigo. Son padres de 7 hijos. El más pequeño de todos tiene síndrome de Down y hace años le detectaron leucemia. En su momento comenzaron un tratamiento experimental y ahora podemos decir que todo va muy bien. Me contarán cómo vivieron esa etapa de su vida y también cómo viven este momento presente.
No era tanto la enfermedad como el aprovechar cada minuto que estuviera vivo nuestro hijo.
Y créeme si te digo que es una historia en mayúsculas.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy una casa con Lowy. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowy. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowy.es o llama al 1456.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuándo estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Una pregunta. Además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré. I shall sing, sing my song.
Be it right, be it wrong. Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Arga Funkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.